Es miércoles.
Hablamos de ciencia y medio ambiente.
Las calimas de polvo atmosférico procedente del desierto sahariano se repiten cada vez con mayor frecuencia en nuestro país. Según un estudio del CSIC, entre 2020 y 2022 hemos sufrido las más intensas desde que hay registros, hasta el punto de que se saturaban los medidores de las redes de calidad del aire. Otro proyecto de investigación, en este caso europeo, y en el que también participan investigadores del CSIC, pretende monitorizar in situ estas intrusiones de polvo mineral que constituyen un riesgo para la salud humana, la producción de energía solar y la biodiversidad de espacios naturales. Francisco Javier Alcalá, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio 5 Todo Noticias.
Buenos días, ¿qué tal?
Francisco Javier Alcalá es investigador de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC y participa en este proyecto llamado CIROCO, siglas en inglés, de mejora de las observaciones medioambientales in situ en desiertos insuficientemente muestreados. Bueno, Francisco, ¿qué es CIROCO y cuál es su objetivo?
CIROCO es un proyecto, como dices, con financiación europea, es un consorcio de 12 socios de 7 países y, bueno, en el consorcio aparecen socios tecnológicos, empresas tecnológicas y también socios científicos, entre los que está el CSIC. El objetivo es doble. Por una parte, mejorar o diseñar nuevos sistemas de monitorización que van desde el diseño de equipos en campo hasta la mejora de comunicaciones satelitales con el objetivo de realizar mejores pronósticos de los eventos de polvo atmosférico, sobre todo pensando en que la red de toma de datos en campo todavía es escasa para poder mejorar las predicciones. Junto con esta innovación tecnológica, se persiguen cumplimentar objetivos científicos que cada socio del consorcio pues tiene, ¿no? En el caso del CSIC lo que perseguimos es, por una parte, mejorar la medición de gases de efecto invernadero, la medida, evidentemente, de polvo atmosférico como complemento a CIROCO, pero también ver otras consecuencias sobre el medio ambiente y muy especialmente sobre la calidad de los recursos hídricos, porque, como se sabe, pues el polvo atmosférico es contraproducente para la salud humana, es el objetivo por el cual casi siempre se ha estudiado. También ya se conoce que, evidentemente, deteriora el rendimiento de los equipos de producción de energía solar, pensemos en las placas solares.
Claro, se deposita el polvo sobre ellas, ¿no? Igual que ocurre, por ejemplo, en las placas solares de los vehículos que están en estos momentos en la superficie de Marte.
Efectivamente, pero también hay aspectos que son un poco más desconocidos, como, por ejemplo, la influencia que tiene el polvo atmosférico sobre la calidad del agua, ¿no? Hay que pensar que el polvo atmosférico no es inocuo, sino que está compuesto de un conjunto de partículas, muchas de ellas son solubles y por lo tanto, pues evidentemente contribuyen nutrientes, contribuyen contaminantes y contribuyen salinidad.
Esa salinidad asociada al polvo, además, es un importante agente de corrosión, ¿no?
Efectivamente, esa es otra de las cuestiones, como pasa con la calidad del agua, que está aún un poco oscura en cuanto al conocimiento. Vamos a pensar que el polvo atmosférico, con su componente salina, puede llegar hasta el centro de los continentes, cosa que hasta hace no mucho pues no ocurría con esa frecuencia. Siempre se ha asociado la corrosión pues a las zonas costeras, sigue habiéndola, claro. Pero ahora con el polvo atmosférico nos ocurre que también se produce con cierta frecuencia este tipo de proceso en zonas de interior, hasta el punto que deteriora infraestructuras y con el consiguiente deterioro de inversiones y de temas económicos que hasta hace poco pues no se tenían en cuenta.
Es curioso porque hay estudios que afirman que el polvo sahariano puede llegar a ser fertilizante en zonas como la Amazonia, porque este polvo puede viajar miles de kilómetros, y sin embargo en zonas más secas, como ocurre en la península ibérica, puede ser antiproducente.
Así es, hay que tener en cuenta lo que acabo de comentarte. Básicamente el polvo atmosférico incluye una salinidad. En zonas donde llueve mucho, pues evidentemente hay un importante lavado de sales de los terrenos. Suelen ser terrenos deficitarios, ¿no? Como ocurre con el Amazonas, ¿no? Donde, aunque parece que la vegetación es abundante y tal, pero también hay una lluvia muy importante que lava todos estos componentes salinos. Y allí el polvo es bienvenido, pues precisamente porque contribuye una salinidad que de forma natural se pierde por las lluvias. Pero claro, ¿qué ocurre en zonas áridas y semiáridas de España? Pues ocurre lo contrario. Aquí tenemos ya la sal incorporada, ¿no? Nuestros terrenos no son precisamente deficitarios en sal. Con lo cual, un aumento o un incremento de estos aportes, pues no contribuye a la fertilización, sino todo lo contrario, contribuye a la salinización de suelos y de los ecosistemas.
Y de las aguas subterráneas, como decía, ¿no? Que muchas de ellas no reúnen esos requisitos mínimos que exige, por ejemplo, la OMS para poder ser utilizadas, ¿no?
Claro, exactamente. Las aguas subterráneas pues son aquí el gran desconocido y quizás Siroco está claro que es uno de los objetivos que persigue vislumbrar qué ocurre con este aspecto, porque es verdad que muchos de los acuíferos tienen el agua subterránea con unos niveles de calidad no demasiado buenos, con lo cual no parece evidente, no tenemos suficiente capacidad de monitorizar los acuíferos como para percibir que la salinidad atmosférica también está contribuyendo a este deterioro del agua subterránea, y precisamente es el polvo atmosférico el nuevo aporte, el nuevo input, ¿no?, de salinidad que está entrando en los acuíferos, en el agua subterránea, y lo hace de una manera poco a poco, lenta. Los incrementos son todavía pequeños, pero están aumentando. Es decir, pasan desapercibidos frente a otras fuentes de salinidad más importantes, pero están actuando y pueden llegar a convertirse en un problema en determinados sitios.
Bueno, y gracias a Siroco van a poder obtener muchísimos datos y con ellos contribuir a hacer modelos bastante más eficaces, ¿no? Modelos predictivos de lo que puede ocurrir.
Sí, claro. Vamos a pensar que Siroco lo que plantea en su vertiente tecnológica es la instalación de muchos equipos en campo, equipos además baratos y fáciles de instalar, con una particularidad que son las conexiones vía LoRa o Wi-Fi que permiten una transmisión de datos entre ellos importantes. Estos datos se centralizan en una estación que se puede llamar estación o nodo central, y esto lo emite a un satélite en continuo que, junto con las mediciones que se están haciendo en otras partes del territorio y en otros países, genera datos al instante. Es decir, tenemos los datos medidos al instante y, por lo tanto, podemos ver qué está ocurriendo en el borde norte del Sáhara con varios días de antelación a lo que va a ocurrir aquí. Eso, claro, es una gran ventaja para la planificación de la industria, para la planificación incluso de los abastecimientos de agua y otro tipo de actividades.
Pues Francisco Javier Alcalá, investigador de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Radio 5 Todo Noticias.
Muchas gracias a ti por la invitación y por dar voz a este apartado de la ciencia. Buenos días.
Buenos días. Bueno, nosotros volveremos el próximo miércoles. Manuel Seara Valero, Radio 5, Todo Noticias.